Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Estamos estudiando lo que los teólogos llaman el orden saluti, o el orden que sigue la salvación en la experiencia y en la vida de una persona que ha de ser salva. Vimos la doctrina de la elección, o la predestinación, como le llama también la Biblia. A la luz de la palabra de Dios pudimos ver que Dios, en su decreto eterno, desde antes de la fundación del mundo, ha preordenado a todos aquellos que han de experimentar la salvación y la vida eterna. También estuvimos considerando lo que también la Biblia llama el llamamiento eficaz e irresistible, por el cual Dios, a través de su evangelio, atrae hacia sí mismo a aquellos que han sido preordenados para vida eterna desde antes de la fundación del mundo. Siguiendo en ese mismo orden, ahora quiero que veamos la doctrina de la regeneración. ¿Qué es la regeneración a la luz de la palabra de Dios? Dice un diccionario: regeneración es el cambio espiritual que se produce en el corazón del hombre por obra y gracia del Espíritu Santo, y por el cual se transforma la naturaleza pecaminosa y puede responder con fe a Dios y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Este cambio de su naturaleza pecaminosa abarca la totalidad del ser del hombre. En ese cambio se altera la naturaleza que gobierna, la naturaleza pecaminosa que gobernaba al hombre antes de la regeneración. También en ese cambio se ilumina la mente para que el hombre pueda entender y conocer a Dios y a su palabra. En ese cambio también se libera su voluntad para que el hombre pueda ir en pos de Dios y someter su voluntad a la voluntad de Dios. También ahí en ese cambio se renueva su constitución emocional para que pueda entregarse a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Dios odia. A grosso modo, se puede definir la regeneración. Otro autor, en este caso el teólogo, dice: la regeneración es el acto secreto de Dios mediante el cual Él imparte una vida espiritual nueva al corazón, a la naturaleza humana del pecador. Así presenta este autor la regeneración. Ahora, enseña la Biblia tal cosa como la doctrina de la regeneración, por supuesto que sí. También se le llama a esa doctrina el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versos 3 al 8, ahí vemos a Cristo presentándonos esta doctrina. Juan capítulo 3, verso 3 al 8. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, De cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahí Cristo está explicándole, mediante un lenguaje claro, preciso, y para poner más en claro todo lo que es la doctrina del nuevo nacimiento o la regeneración, él emplea figuras del lenguaje, mediante cosas muy conocidas y muy familiares para el ser humano, como nacer. ¿Quién no sabe lo que es nacer? Todo el mundo sabemos lo que significa nacer. ¿Quién no sabe lo que es el viento? Todo el mundo sabe lo que es el viento. Él toma esas figuras, esas realidades de la vida humana, y mediante ella explica lo que es el nuevo nacimiento en su naturaleza, en su origen y en sus frutos, para que podamos entonces entrar a estudiar esta doctrina. Es importante la definición, porque mediante las definiciones podemos de una manera sucinta, precisa, breve, en pocas palabras, obtener un concepto claro sobre lo que eso es, significa e implica. La regeneración o el nuevo nacimiento, primero que nada, es presentado como un acto secreto de Dios. Es un acto en el cual, sin lugar a duda, hay un misterio. Y no hay que ser un científico para darse cuenta que aún en el acto natural de la concepción hay cosas misteriosas que el hombre con todos sus aparatos y ciencia no ha logrado descifrar. ¿Cómo se forma la vida por el simple hecho de juntarse un esperma con un óvulo? O sea, ¿cómo se forma la vida por ese simple hecho? Un ser humano radicalmente diferente al que a los que lo formaron. ¿Cómo se forma esa mecánica? ¿Cómo se hace esa mecánica posible para dar como fruto un ser humano? Es un misterio. De la misma manera, cae dentro del campo de los secretos, de los secretos de Dios, de los misterios de Dios que aún no han sido revelados, esa experiencia mediante el cual un ser humano nace de nuevo. Y es interesante observar la reacción de Nicodemo cuando el Señor le declara, le habla acerca de la necesidad de nacer de nuevo. ¿Cuál fue la reacción inmediata de Nicodemo? Yo no entiendo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Eso no tiene explicación. ¿Cómo un tigre de 60 años puede, de qué, volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer desde el vientre de su madre? ¿Cómo es posible eso? Tiene lógica la pregunta. En otras palabras, eso es imposible. Es imposible que una criatura, una vez salió del vientre, pueda retornar allí Dice, yo nunca he visto a nadie, no, que lo devolvieron para el vientre. Cuando nacen prematuros, han fabricado una especie de vientre que le llaman incubadora, y ahí lo guardan 3 meses, 4 meses, hasta que le maduran los pulmones y los órganos, etcétera, y está ya más o menos en condiciones de salir para afuera. Pero yo nunca he oído, no, que se salió antes de tiempo, vámonos a reintroducir otra vez al vientre de mamá hasta que le llegue el tiempo. ¿Usted ha oído alguna vez que ha pasado eso? Nunca lo he oído. Bueno, pues tampoco eso sucedía en los tiempos de Juan, por eso su pregunta. Porque si en los tiempos de Juan hubiese sido posible que un feto salido del vientre se pudiera volver a reintroducir, la pregunta él no la hace. ¿Por qué? Si recién nacido se puede volver a reintroducir, pues ¿por qué no después de cierta edad? Quizá la ciencia avanza tanto que facilita el que un ser humano ya con cierta edad pueda volver al vientre. Pero obviamente eso en la mente de Nicodemo no cabía. De ahí la pregunta. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? En el contexto de él, particularmente de él. Porque cuando habla de viejo, no está hablando del vecino. Él está hablando de sí mismo. Era un hombre de edad, obviamente, de cierta edad. ¿Cómo un hombre viejo puede volver al vientre de su madre? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Por supuesto que no. Ahora, obviamente, Juan estaba perdido. Estaba más perdido que una cucaracha. Nicodemo, estaba perdido, más perdido que una cucaracha en un gallinero, como dicen la gente. Estaba perdido totalmente. No daba pie con bola con esa novedosa doctrina que Cristo trataba de enseñarle. Respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y vuelve y le recalca el mismo asunto, lo cual ya había rebotado en la mente de Nicodemo. Vuelve y le recalca el mismo tema. Y le da la razón, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esa es la razón por la que hay que nacer de nuevo. Le asegura el Señor Jesucristo. Y ahí viene la aclaración de nuevo. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y ahí da la otra figura del lenguaje. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es una cosa milagrosa que ninguna mente humana podrá debidamente explicar con un lenguaje lógico matemático, en el sentido que lo conocemos. Eso es lo que aquí vemos en ese pasaje. Ahora, lo primero que se destaca ahí en ese texto es que la regeneración o el nuevo nacimiento es una obra de Dios de principio a fin. Y pienso que ahí Cristo es uno de los principales puntos que quiere destacar ante los ojos de Juan, ante los ojos de Nicodemos. La regeneración es una obra de Dios de principio a fin, en la cual la voluntad humana, la naturaleza humana, no tiene parte activa. Es enteramente pasiva la voluntad del hombre, la naturaleza del hombre. Juan capítulo 1, verso 13. Verso 12, mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿De quién son engendrados? Dice allí, por la voluntad de Dios, de la voluntad de Dios. ¿Quién determina que nazcan de nuevo? La voluntad soberana de Dios. Ese pasaje es bien claro y explicativo de Juan 3:3-8. Somos pasivos en la recesión o en la operación del nuevo nacimiento, la regeneración en nuestros corazones. Textos como Santiago 1:8 también destacan esa misma verdad doctrinal. Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad. ¿Qué hizo Él de su voluntad? Nos hizo nacer. ¿Cuál fue la instrumentalidad por la cual su voluntad determinó hacernos nacer? ¿Cuál fue la instrumentalidad? Por la palabra de verdad. ¿Cuál es el propósito por lo que nos hizo nacer? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Y aquí se le atribuye a la misericordia de Dios el acto mediante el cual Dios nos hizo nacer, volver a nacer, es lo que significa esa palabra, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y es interesante ese pasaje, me encanta, porque ahí se equipara el nuevo nacimiento con la resurrección del Señor Jesucristo. Y se presenta el nuevo nacimiento como un fruto directo, producido por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esos pasajes, como ya hemos visto, a simple vista muestran que la regeneración es un acto soberano de Dios en el cual la voluntad humana es pasiva y la voluntad de Dios es activa para producir ese volver a nacer. Obviamente, después de haber Él creado vida espiritual en nosotros. Por eso no hay abortos, natimuerto en la iglesia. Porque antes de que nazca de nuevo, lo primero que Dios hace en la persona es darle vida a esa nueva criatura. Y no habrán aborto en la iglesia, natimuertos. Porque antes de que nazcan, Dios el Espíritu Santo les imparte vida, les da vida en el vientre de la gracia de Dios, para que al nacer nazcan radiante de vida y de vida en abundancia, de vida espiritual. Dios hace ese milagro de poner vida donde había muerte espiritual. Muerte espiritual. Así es como claramente lo enseña la palabra de Dios. Nosotros no escogimos que nos hicieran vivir físicamente. ¿Usted escogió vivir físicamente? ¿Cuándo usted escogió vivir físicamente? ¿Cuándo usted escogió vivir físicamente? Usted no existía. Por ende, no podía escoger nacer o no nacer. Usted nada más existía en la mente de Dios, allá en el decreto eterno. Pero usted mismo no tenía facultad ni capacidad, aunque ya existía en el decreto de Dios, de modo tan real como es real que usted existe ahora. Sin embargo, usted no tuvo potestad antes de nacer para escoger nacer o no nacer. No, yo no voy para allá, yo me quedo aquí. Me quedo nada más en tu decreto. Tranquilo, yo no voy a coger lucha para allá. Tener que bregar con ese mundo diabólico. Tener que bregar con ese pecado que hay, que va a nacer conmigo. Yo no quiero coger lucha. Yo me quedo tranquilo aquí en el decreto. Tranquilo ahí. Usted no pudo decidir eso, ¿verdad que no? Habría sido mejor quedarse ahí en el decreto. En muchos contextos. Porque no es fácil, hermano. Bregar con este mundo. Bregar con la carne nuestra. Bregar contra el diablo. Contra la multitud de enfermedades que nos agobian a cada momento. Bregar con eso no es fácil. Quizás habría sido mejor que nos quedásemos ahí en el decreto, sin haber nacido. Pero el problema es que no nos dieron opción. Usted va para allá. Y en el tiempo de Dios, el milagro sucedió. Se pecharon su papá y su mamá, y de ahí ya usted conoce la historia. Miren dónde usted sentado ahora mismo. Sin que le preguntaran. Usted no eligió nacer. A usted lo nacieron. Lo nacieron sin consultar su voluntad, si quería o no quería. Ser engendrado, empezar a vivir la vida terrenal, a usted no lo consultaron para eso. Hermanos, tampoco nos consultan para nacer de nuevo. Él de su voluntad nos hizo nacer. Eso es lo que dice el pasaje. Él nos hizo nacer. Es una decisión soberana de Dios. Como es soberana la decisión de Dios de crearnos nuestra vida física, también es su decisión soberana crearnos en nuestra vida espiritual. Somos agentes pasivos en ese sentido. Él, en su poder, es el agente activo que hace posible nuestro nuevo nacimiento de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que podemos concluir entonces? La soberanía de Dios obrando en la regeneración es clara en las Escrituras. Ezequiel capítulo 36, así lo había profetizado. Ezequiel 36. Es interesante esta profecía, en este mismo contexto. Ezequiel 36, verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Subraye la palabra nuevo ahí donde quiera que aparece. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¿Ven qué clarito está ahí? La regeneración, el nuevo nacimiento, es una obra llevada a cabo por Dios. Os daré corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Quién hace la acción? ¿Quién ejecuta esa acción de dar? Dios. ¿Qué somos nosotros? Agentes pasivos que reciben esa obra de la gracia de Dios en el corazón. Es lo que nos asegura ahí el profeta Ezequiel. Ahora, ¿cuáles son los miembros de la Trinidad o qué miembro de la Trinidad se involucra directamente en esa obra? Juan capítulo 3, verso 8, Cristo allí textualmente dice, que es el Espíritu Santo quien realiza ese milagro. Por eso Cristo habla de nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu. El Espíritu Santo mediante un milagro, porque es obviamente que un milagro, toma nuestra naturaleza humana muerta y lleva a cabo una obra que hace posible que en nosotros suceda lo que podemos llamar una concepción espiritual. Cuando el Espíritu de Dios hace contacto con la naturaleza humana, ahí se opera un milagro mediante el cual ese contacto produce una nueva criatura. Una nueva criatura. Por eso Pablo habla diciendo, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, ¿cuándo comienza esa nueva criatura a existir? Cuando el Espíritu Santo viene y nos hace nacer, como dice allí, del Espíritu. A partir de ese punto, al ser engendrados por Él, comenzamos a existir como seres espirituales, como criaturas espirituales. Hay pasajes bíblicos, como por ejemplo, vamos para allá, Efesios capítulo 2, verso 5, donde presenta la agencia del Espíritu Santo, creando en nosotros esa nueva naturaleza. Efesios capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí en ese pasaje se nos narra la condición previa al nuevo nacimiento. ¿Cómo estábamos? Muertos. De ese cadáver, o en ese cadáver, Dios puso vida para que el cadáver resucitara. Para que el cadáver, o para que de la masa del cadáver surgiera una nueva vida. De esa masa del cadáver. Para que de allí surgiera una nueva vida. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y note el énfasis, nos dio, en ambos pasajes, nos dio. ¿Quién nos dio vida? Dios, el Espíritu Santo. Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, capítulo 1, versículo 17 y 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Estos pasajes, hermanos, enfatizan ese hecho de que Dios, el Espíritu Santo, es el miembro de la Trinidad que lleva a cabo ese milagro grandioso por el cual se produce la regeneración. Obviamente también en esto Dios el Padre tiene una participación activa, según podemos observar en esos mismos pasajes. Ahora, hermano, ¿cuál es la relación entre el llamamiento eficaz y la regeneración? ¿Cuál es la relación que hay entre lo que se llama el llamamiento eficaz y la regeneración? Bueno, podemos observar en las Escrituras que la regeneración es algo que debe de ocurrir primero. Debe de ocurrir primero porque si el hombre está muerto, un muerto no puede responder a ningún llamado. No importa el volumen de voz que se emplee para llamarle. Usted puede poner ahí un aparato de cuchumil decibeles a todo volumen. Y por más volumen que le ponga, no importa lo duro que vocee, no podrá responder. Porque aunque su oído está ahí, el aparato, su alma, que es la que oye, ya se fue. Está muerta. El cuerpo no podrá responder si el alma se fue del cuerpo. Pues lo mismo sucede con el alma. El alma del ser humano sin Cristo está muerta. Y eso significa que carece de oídos espirituales. Porque los oídos espirituales que pueden oír la voz de Dios los produce el Espíritu Santo con el nuevo nacimiento, con la regeneración. Por eso, el llamamiento eficaz es eficaz solamente en quienes, en aquellos que han sido regenerados, en aquellos que han nacido de nuevo. Porque los que han experimentado tal cosa tienen oídos, los oídos de la fe en sus almas, los cuales le capacitan para escuchar la voz de Dios. Por eso, podemos asegurar que antes del llamamiento eficaz, lo primero que debe de haber es regeneración, es vida en el pecador. Ahora, ¿qué tiempo pasa en que entre un pecador recibe la vida espiritual y puede escuchar el llamamiento eficaz? Eso no está revelado en las Escrituras. Posiblemente estas cosas sucedan al mismo tiempo. Recibió la vida y obviamente ahí mismo tiene la capacidad. Lázaro, cuando lo levantaron de la tumba, y eso es una buena imagen, tenía tres días ahí que no respiraba. Sus oídos no podían escuchar, aunque estaban allí todavía. Según María, ya en un estado de decomposición. Pero, obviamente, que tan pronto ese hombre recibió la vida, todos sus órganos recuperaron absolutamente toda capacidad para responder a las necesidades vitales para la subsistencia en la tierra, ¿sí o no? Desde que recibió la vida, sus ojos fueron dotados del don de ver. Desde que recibió la vida, sus oídos fueron dotados de la capacidad de oír. Por eso, entiendo que desde que él recibió mediante ese milagro la vida, todo su cuerpo, todos sus músculos, todos sus tendones, todos sus nervios, todos sus órganos fueron revitalizados, capacitados para la operación y el ejercicio de sus facultades. Todos sus órganos. Ninguno se quedó. Me falta todavía la nariz o el pulmón. Señor, el pulmón falta. Dale vida al pulmón. Todo fue resucitado. Todo su cuerpo. Creo que de la misma manera, hermano, sucede con el nuevo nacimiento, la regeneración. Cuando Dios da vida espiritual, el pecador, ahí en esa vida que recibe, también es dotado de oídos para oír el llamado y responder, para hacer lo que se le diga que haga. A partir de ese momento, su respuesta inmediata será: Señor, ¿qué quiere que haga? Ah, que te arrepienta, pues me arrepiento. Que confiese tu pecado, pues confieso mi pecado. Que lea la Biblia, pues leo la Biblia. Responde inmediatamente. Todas las facultades para la subsistencia espiritual son restauradas, reinstalada, nueva, en la naturaleza del ser humano. Cuando se opera ese nuevo nacimiento, pero yo entiendo que la regeneración, el nuevo nacimiento, la recepción de la vida espiritual, la resurrección, póngalo como usted quiera, debe de suceder primero al llamamiento eficaz. Antes de que el pecador pueda ejercer fe salvadora, antes de que pueda recibir con sus manos llamadas fe, debe de tener la vida necesaria para extender las manos vacías y recibir lo que tiene que recibir. Lo primero que debe de suceder en un pecador es una regeneración, es un nuevo nacimiento. Os es necesario, dice Cristo. Porque sin eso no hay nada de qué hablar. ¿De qué se puede hablar con un muerto? ¿Qué le dirían a alguien que está hablando con un muerto? ¿Pues tú crees, está loco? Está loco ese tigre, pero ve acá. De hecho, en los periódicos a veces uno ve que le hacen carta al papá, a la mamá que murió, estamos aquí, y empiezan a hablar con esa persona como si estuviera vivo. ¿Puede leer esa carta? De amor apasionado que lee, no puede leerla. Tiene su tiempo. Claro, es una manera de desahogarse emocionalmente. ¿Y qué van a hacer con eso? Nada. Para mí esa persona tiene un desajuste emocional, es obvio. Un desajuste emocional. Porque no importa que el periódico sea de circulación mundial, no podrá leerla. Aunque el periódico circule en los 5 continentes, no podrá leerla. Nada sabrá ese muerto de lo que le están escribiendo. Está muerto. Es obvio que a través de estas enseñanzas podemos sacar las siguientes conclusiones. De acuerdo a la enseñanza primera de Pedro 1, 23 y 25 y Santiago 1, 18. Es obvio, a partir de ahí, que cuando el Evangelio llega a nosotros, Dios nos habla por medio de este para convocarnos a su presencia. A eso se le llama llamamiento eficaz. Y mediante una obra milagrosa, Dios toma esa misma palabra portadora y dadora de vida para generar en nuestra naturaleza la vida espiritual con la que habremos de responder al llamamiento. Para mí ese es el orden salutis, el orden de la salvación. Ahí comienza. Es interesante observar que en el milagro de Lázaro, primero que nada el Señor oró al Padre, y después que oró, ¿qué fue? ¿Qué hizo? Habló, dio la orden, Lázaro, ven fuera. Y obviamente, hermanos, ahí en esas palabras, en esa corta frase o en esa corta oración, Lázaro, ven fuera, estaba todo lo que Lázaro necesitaba para recibir la vida, levantarse de la tumba. O sea, de sobre la piedra donde estaba acostado su cuerpo. Y obviamente para salir fuera de allí. Todo lo que él necesitaba para que se operara ese milagro en su cuerpo estaba en esas breves palabras. Lázaro, ven fuera. En esas breves palabras estaba todo lo que se necesitaba para que ese milagro hiciera una realidad, el retorno de Lázaro a la vida. Todo lo que necesitaba. Y obviamente, allí hubo un paquete completo, como decíamos hace un momento. Nada de lo que necesitaba Lázaro para volver a vivir, faltó. En ese acto de resurrección que provocó la breve oración del Señor Jesucristo, nada le faltó. Creo que de la misma manera también, con respecto al nuevo nacimiento, o la regeneración, o la resurrección espiritual, cuando predicamos el Evangelio lleva absolutamente todo lo que el pecador necesita para volver a la vida. Milagro que Dios opera conforme a sus propósitos, conforme a su voluntad soberana. ¿Qué podemos decir entonces? El llamamiento eficaz es la acción de Dios el Padre hablándonos con poder, número uno. Dos, la regeneración es la obra de Dios el Padre y de Dios el Espíritu Santo, obrando poderosamente en nosotros para darnos la nueva vida. ¿Pueden ver ambos conceptos claramente? ¿Qué es el llamamiento eficaz? Dios habla. ¿Qué es la regeneración? Dios da vida para que el hombre pueda escuchar el mensaje y responder al mensaje y hacer todo aquello contenido en el mensaje. Así, a simple vista, yo puedo ver la doctrina de la regeneración en paralelo con el llamamiento eficaz. Ambas cosas entiendo que deben de suceder simultáneamente. Simultáneamente. Cuando Dios da vida, vida espiritual, la persona no se quedará allí, sorda a los llamados de Dios. Responderá. Mientras no veamos que hay una respuesta de la persona al llamamiento de Dios, no podemos concluir que allí realmente haya vida espiritual. No podemos concluir que allí hay vida espiritual. Y en eso, hermano, por esa razón nosotros estamos opuestos a esa doctrina mediante la cual se promueve que tan pronto una persona levanta la mano y pasa al frente, inmediatamente sea bautizado. ¿Qué seguridad tú tienes de que esa persona realmente recibió vida espiritual? Ha sido regenerada, ha nacido de nuevo, si aún tú no has visto los frutos. Porque bautizarse es fácil. En un estado de emoción, donde se prometen villas y castillas regularmente en esos cultos, cualquiera corre a bautizarse. Eso es una cosa. Ahora, darle muerte al pecado, renunciar al pecado y vivir una vida de obediencia por principio, esa es otra cosa. ¿Qué es lo que generalmente sucede cuando la persona nace de nuevo? Usted podrá ver en esa persona apetito por la palabra de Dios. no será para él un problema, una carga, sentarse a aprender doctrina. Tuve una reunión en estos días, bueno, antes de ayer, con un pastor de allá de Mao, y él me hablaba de uno de los líderes. Él está trabajando, tratando de llevar doctrina y enseñanza al grupo. Y uno de los líderes de la iglesia le dice: pastor, pero ven acá, usted ha cambiado la metodología, usted enamora de doctrina y doctrina y doctrina y doctrina. Protestándole al pastor porque está enseñando la verdad, enseñando doctrina. Porque lo que quieren es ir al culto a brincar y a saltar y a profetizar y bla, bla, bla. O sea, se pasan la vida entera en eso. Pero no hay enseñanza bíblica. No le interesa oír el llamado de Dios. ¿Habrá vida espiritual allí realmente? Yo lo dudo. A la luz de esas enseñanzas. Lo dudo a la luz de estas enseñanzas. Entiendo que el llamamiento eficaz es lo que sigue inmediatamente a la regeneración, al nuevo nacimiento. Cuando eso sucede, el pecador recibirá ese llamado y responderá ese llamado. Y creo que esa es una evidencia de que realmente ha sucedido el milagro del nuevo nacimiento. Si usted llama y llama y llama, llama y llama y llama, y no hay respuesta, ¿qué usted cree? ¿Usted está bregando con un muerto? Por más que grite, no le irá, ni vendrá, porque no puede. Lo cierto es que es un misterio la naturaleza de la regeneración. Eso está claro, eso es un misterio. Explica el caminar del viento. ¿Dónde se origina el viento? ¿Cómo se produce? ¿Quién lo gobierna? ¿Por qué va a la derecha y no a la izquierda? Explícame eso. No, eso es un misterio. Bueno, pues también es un misterio del nuevo nacimiento. Es lo que el Señor le responde a Nicodemo. Lo que sucede exactamente en la regeneración es algo misterioso a nuestro entendimiento. Sabemos que de alguna manera Dios opera en el corazón y hace posible que estando nosotros espiritualmente muertos, Él nos hace renacer. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios nos hizo renacer. Y en un sentido real, hemos nacido de nuevo. Ahora, ¿cómo sucede eso? No lo entendemos. Por lo menos yo no lo entiendo. Si alguien me lo puede explicar, se lo agradecería, pero yo no lo entiendo. El viento sopla de donde quiere y lo oyes silbar, dice esta versión, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Le enfatiza Cristo a Nicodemo, Juan 3, 8. Ahora, lo que está claro en la Biblia es que el nuevo nacimiento es una experiencia, es un acto de Dios que afecta todo nuestro ser, todo nuestro ser. Nada en nuestro ser queda inerte. Todo nuestro ser es afectado de pies a cabeza. Esa es la realidad, la experiencia de todo aquel que ha nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es una experiencia que ocurre una sola vez la gente no nace de nuevo dos veces. Se murió espiritualmente y volvió a nacer. Es un acto que sucede una sola vez. Y alguien dirá, ¿y si me pierde la salvación entonces? ¿Yo no podré volverla a conseguir mediante otro nuevo nacimiento? Bueno, la Biblia no dice tal cosa. No hay versículo bíblico que enseñen que se puede nacer una, tres, cuatro, cinco, seis veces de nuevo. Debemos de enfatizar, mis amados hermanos, que los resultados de un nuevo nacimiento se pueden ver, se pueden ver. ¿Por qué? Porque en aquellos que nacen de nuevo, se producirá una auténtica confianza en Cristo en cuanto a la salvación. Eso es lo número uno. Eso puede ser visto claramente. Se producirá en su corazón y en su vida una plena seguridad de que Dios le ha perdonado todos sus pecados. Y eso se puede ver. Por eso vive en paz y está en paz. Su conciencia y con el mundo. Se producirá un deseo de leer la Biblia y de orar. Y esto en un sentido, mediante el cual la persona tendrá esto como algo trascendentalmente importante para su vida. No es la lectura para llenar la agenda, porque no tengo nada que hacer. Déjame ahora coger la Biblia, ver qué me dice esto. No es en ese sentido. O sea, quien nace de nuevo tendrá la lectura bíblica, el meditar en ella, el estudiarla, como una necesidad apremiante y sentida, como comer. Usted puede vivir sin comer. ¿Un vivo puede vivir sin comer? No. Así tampoco uno que nace de nuevo podrá vivir sin leer la Biblia. Es que si me quitan la Biblia me muero de hambre. Hay una sentida necesidad de leer la Biblia y de orar. Es una necesidad tan sentida como respirar. ¿Qué sucede conmigo si me tapan la nariz y la boca? Me muero. Orar para el que ha nacido de nuevo es como respirar para su cuerpo. Sin respiración la muerte viene inmediatamente. Sin orar la muerte espiritual nos saca el aire y el oxígeno y la vida. O sea, el que nace de nuevo, usted podrá claramente ver estas marcas como cosa distintiva de su vida, como signos vitales, podríamos decir. Pero también podemos observar en quien nace de nuevo que esa persona se deleita en la adoración a Dios. Por eso acudir a los cultos es una necesidad apremiante. Toda su agenda de ahí para arriba cambia desde que nace de nuevo. Todo sigue un orden en el cual la adoración a Dios está en el número uno de su agenda. Su deseo es estar con los santos y compartir con los santos, porque en su experiencia ya se ha dado el hecho de que mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y da la razón, porque ahí hay bendición y vida eterna. El que nació de nuevo ya ha experimentado, ha probado, ha comido esa cosa. Y no se quiere perder la bendición. Pero quédate, mira, vamos a ir al parque. ¿Y yo me voy a perder esa bendición? ¿Voy a un parque? No. Es una sentida necesidad. Siente deseo de comunión con Dios y de comunión con su pueblo, el que nació de nuevo. Hay un deseo sincero de obedecer la palabra de Dios, de conocer la palabra de Dios, de vivir la palabra de Dios. Un deseo genuino, continuo, creciente. y hay un deseo de hablarles a otros del Evangelio, de lo que Jesús hizo en nosotros. Hermanos, esas son marcas indelebles, inequívocas de un nuevo nacimiento. Si no están en la vida de alguien, no ha nacido de nuevo. Es un cadáver espiritual. No ha sido regenerado. No ha conocido la gracia de Dios. Que Dios nos ayude a entender esta doctrina y a vivirla por la fe. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Rogamos que, Padre, por aquello entre nosotros que aún no han experimentado el nuevo nacimiento, imparte tu gracia en sus corazones para que puedan experimentar el llamamiento y con ello la bendición de tener a Cristo como Rey y Salvador de sus vidas. Prospéranos en este día en lo que resta del culto y en esta tarde también. En todo lo que haremos hoy, sé con nosotros y prospéranos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.